Se abre.
¿Has dicho que arregló, no?
Está en la cama.
¿Está los neumáticos?
Nos han dicho, sigue pinchando, pero
queremos hacer. Lo doble.
Tristemente.
No, vale, sí, sí,
ha batido los récords, Nacho, me han dicho.
Que la barba.
La barba cortita. Ya.
Esa es la más peligrosa.
Presidente.
Sí.
Sí. Presidenta, nosotros estuvimos estudiando el tema de la referencia a la ley sociedad anónima acerca de si era necesario o no necesario incorporar esta acreditación. Le pediría, si me permite, que Carolina Zelaya pueda explicar la necesidad de que se mantenga el texto. Gracias, presidenta.
Carolina.
Presidenta, estuvimos estudiando ahí con los abogados más comercialistas y abogados bancarios que tenemos como asesores. Y ellos nos dieron una razón bastante simple y lógica, que ahora recién venimos a hacernos de ella, que es la siguiente: cuando se modificó la ley con anterioridad a la última modificación de la ley de sociedad anónima, la ley 18.046, los poderes que se les daban al directorio de las sociedades anónimas estaban dados por las juntas de accionistas, y por lo tanto cada vez que el directorio necesitaba acreditar sus funciones o contratar o hacer cualquier acto, tenía que presentar y acreditar sus poderes. ¿Por qué? Porque estaban dados a través de mandatos de sus accionistas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el legislador? El legislador puso expresamente en esta modificación en la ley todas las atribuciones, las funciones y la representación del directorio en la ley. Y por lo tanto, de ahí en adelante no fue necesario acreditar frente a terceros sus funciones o atribuciones porque están dadas por la ley. Y la ley, como se presume conocida por todos, porque es una presunción legal, entonces no es necesario acreditarlo ante terceros. Lo mismo ocurre tratándose del coordinador, que es un órgano colegiado, y con mayor importancia aún esta modificación o esta indicación que nosotros estamos proponiendo, porque aquí no hay accionistas.
No.
Entonces es muy necesario que quede en la ley, que nosotros estamos describiendo a lo largo de todo el proyecto de ley, todas las funciones y atribuciones del coordinador y del consejo directivo del coordinador. Por lo tanto, por eso no es necesario acreditarlo ante tercero, dado que está expresamente regulado en la ley.
Lo haremos por el bien convencido.
Gracias, presidenta.
Entonces,
¿se la aprobamos?
¿Cómo está
la propuesta? Referéndum, está bien. Dejamos como
está la propuesta,
la plantea el Ejecutivo, exactamente.
Señora presidenta, corresponde dirigirse a la página 311 del comparado. Allí figura la indicación 1038 del senador señor Girardi. Propone consultar un numeral nuevo del siguiente tenor. Modifícase el artículo 213 del siguiente modo: a. Reemplázase en su inciso primero la palabra maliciosamente por la siguiente frase: con malicia o negligencia inexcusable. B. Agrégase en el inciso primero, a continuación de la palabra acto, la siguiente frase: o incurra en una omisión. C. Sustitúyese el inciso final por el siguiente: si a consecuencia de ese acto se ocasionare grave perjuicio económico o material, o se afectare a una gran cantidad de consumidores, la pena será de reclusión menor, en su grado medio a máximo.
Presidenta, el artículo 213, si se quiere modificar, forma parte del título séptimo de las disposiciones penales que tiene la ley eléctrica. Básicamente lo que está regulado en el artículo 213 es una interrupción maliciosa del servicio eléctrico. Y regula un tipo penal específico. En primer lugar, lo que quería señalar es que no tiene, pediríamos la inadmisibilidad por estar fuera de la idea matriz del proyecto. Nosotros no estamos regulando esta materia. La verdad, cosa es que nunca nos hemos cuestionado acerca o no tenemos la convicción necesaria de que es necesario cambiar este tipo penal. Y la verdad, las cosas que afecta no solamente a la transmisión, sino que afecta a todo el sistema eléctrico. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, pediríamos eso, presidente. Y de fondo, le reitero. Nosotros no tenemos una convicción de que haya, de que sea necesario cambiar el tipo penal en este caso.
En todo caso, sube la en la indicación del senador Girardi, en la última, la C, la pena será reclusión menor en su grado medio a máximo. Y el artículo actual del 213 dice que será castigado con reclusión menor en su grado mínimo. O sea, sube claramente la pena.
¿En años cuánto? ¿O meses?
¿Cuánto es?
En su grado mínimo es 61.540, en su grado medio 241
a
3 años.
A 3 años.
Y luego 3 años y un día, 5 años.
La actual que es de menos de 3.
Pasa nada. Menos de 3 son pena.
No son corporales.
Claro, no son penas corporales, no son afectivas.
¿Está bien? ¿Está el ejecutivo no? Eso ya está bien.
¿Ustedes consideran que hay que mantener como está?
Sí.
¿Alguna razón por la cual no quieran teóricamente subir?
Es que, Presidenta, le insisto que nosotros este no es parte de los problemas que hemos visto en el sector eléctrico, no tenemos un problema permanente de interrupciones maliciosas del servicio eléctrico. Por lo tanto, no vemos que sea necesario intervenir este tipo penal.
Era un caso de sabotaje, por
ejemplo. Y además, lo que señalo, estamos estableciendo un tipo penal que es para todo el sistema eléctrico. Entonces, nosotros desde ya decimos, si quisiéramos intervenir esto, hubiéramos hecho más bien un trabajo con penalistas, con expertos en el área, y es por eso que nosotros no lo hemos querido intervenir. Nos parecería un poquito, digamos, no suficientemente analizado técnicamente en la intervención de este artículo, presidente.
Senador García, estamos en la página 311, la indicación 1038. Hay indicaciones del senador Girardi. Tiene A, B y C. En la parte C, sobre todo, es donde sube, la propuesta es sube la pena del grado menor, de su grado mínimo, a grado medio, a máximo.
Presidente, pero además la letra C hace una sustitución del inciso final. El inciso final regula una figura específica de y excepcional de la interrupción de suministro de la distribución eléctrica y dice que esa interrupción de suministro de la distribución eléctrica va a ser sancionada administrativamente y es toda la regulación de compensaciones que ya vimos la regulación de compensaciones. Por eso yo le digo que nosotros creemos que no es necesario y puede ser riesgoso intervenir el artículo.
Votemos, presidente.
¿Opiniones?
Dejámoslo como está.
Como dice el ejecutivo.
Dejamos como está.
Sí.
Por lo tanto,
rechaza.
Señora Presidenta, a continuación, en el numeral 33, hay indicación 1039 del senador Girardi para suprimir el numeral.
Y sería.
Cabe señalar que este numeral 33 suprime a su turno el artículo 220. Que figura a mano izquierda.
Presidenta, la razón de la supresión del artículo 220 es que ya regulamos la exportación de energía en toda la regulación de la exportación.
Al inicio.
Claro, entonces por eso es la supresión. No tiene sentido revivirlo, digamos. Okay.
O sea, ¿estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Sí. Lo que rechazar el.
Se rechaza. Sí.
A continuación, señora Presidenta, al numeral 34 fueron formuladas las indicaciones 1040 a 1045. La primera del Ejecutivo, la restante de sus señorías. Estas indicaciones proponen sustituir este numeral por el que sigue. Reemplázase el inciso primero del artículo 223 por el siguiente. Artículo 223. Para energizar nuevas instalaciones eléctricas distintas a las señaladas en el artículo 72.17, sus propietarios deberán comunicar a la superintendencia tal circunstancia en los plazos y acompañando además los antecedentes requeridos según lo establezca el reglamento.
Presidenta, regulamos en extenso en un artículo la declaración de obra de construcción y cómo estas empresas tenían que informar al coordinador acerca de. Bueno, esas son las obras mayores en transmisión, generación, pero no tenía una regulación específica, obras menores, por ejemplo, alumbrado público. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que en este caso no hay que hacer una información a la comisión, sino que más bien es cumplir con lo que la SEC, por normativa de seguridad, establezca. Ese es el sentido de la indicación.
¿Estaría de acuerdo entonces?
Sí.
¿En nuestro acuerdo?
Bien. Pero es que la Secretaría piensa que las indicaciones son admisibles completamente.
Bravo. Sí, ¿no?
También,
sí. Comunicando.
Sí.
Entonces la subsumimos ahí.
Señora Presidenta, respecto del numeral 35, letra A, han sido presentadas las indicaciones 1046 a 1051. La primera del Ejecutivo, las restantes de sus señorías. Estas indicaciones proponen reemplazar este literal por el siguiente. A. Reemplázase la letra B por la siguiente. B. Sistema eléctrico nacional. Sistema eléctrico interconectado cuya capacidad instalada de generación sea igual o superior a 200 megawatts.
Presidenta, esto tiene relación con la definición que pusimos polo de desarrollo. Dijimos polo de desarrollo que era para la región donde estuviera ubicado el sistema eléctrico nacional interconectado, y acá está la definición de ese sistema eléctrico, y es por esta definición que se excluyen los sistemas medianos de Aysén y Magallanes y otros sistemas aislados.
Muy bien.
¿Estamos?
Muy bien. A continuación, señora Presidenta, hay que dirigirse a la página 320 del comparado. Allí figura indicaciones 1052 a 1057.
Señora Presidenta, estamos llamados a votar la agenda del...
Entonces, pero no es esa la que se
pasa. Sí, esa es la que están llamando.
Esa es la que está votando.
Entonces podríamos suspender,
vamos a votar y volvemos, ¿les parece?
Sí.
Que es la agenda C. Pero votamos y venimos.
Sí. Estamos revisando las indicaciones formuladas al numeral 35, que contiene diversas enmiendas al artículo 225 de la ley. Pues bien, en el literal C de este numeral 35 se han presentado indicaciones 1052 a 1057, la primera del Ejecutivo, las restantes de sus señorías, proponen sustituir este literal por el siguiente, C. Reemplázase la letra Z por la siguiente. Z. Servicios complementarios.
Presidente. Perdón. Presidenta, esta es simplemente traer este artículo de la ley eléctrica, hace una serie de definiciones. Como ve, estamos en la letra Z.
Sí.
Bueno, lo que se aprobó ya en el artículo 72.7 fueron los servicios complementarios. Y
sí.
Esta es la definición de lo que ya regulamos en ese artículo.
Bueno. Ya.
Entonces, ya aprobado.
Esto
es de forma,
sí.
Claro,
de forma
sí.
Es
adecuación.
Una adecuación. Página 820, la letra Z.
Sí.
Pero ya lo habíamos definido en el servicio complementario.
Entonces, con su voto, ¿no es cierto,
señor?
Sí.
Con su voto. En la página 323, señora Presidenta, del comparado, están las indicaciones 1058-1063, la primera del Ejecutivo, la restante de sus señorías. Estas indicaciones proponen incorporar una letra D nueva en este numeral del siguiente tenor. Incorpórase la siguiente letra AD nueva. AD.
AD.
Es que llega hasta la AD.
Se vuelve hasta la AD. Después se vuelve AD. Vigente. AD, sistema de almacenamiento de energía, equipamiento tecnológico capaz de retirar energía del sistema eléctrico, transformarla en otro tipo de energía, química, potencial térmica, entre otras, y almacenarla con el objetivo de, mediante una transformación inversa, inyectarla nuevamente al sistema eléctrico, contribuyendo con la seguridad, suficiencia o eficiencia económica del sistema, según lo determine el reglamento. Para estos efectos, los retiros efectuados en el proceso de almacenamiento no estarán sujetos a los cargos asociados a clientes finales. El reglamento establecerá las disposiciones aplicables a dichos retiros.
¿Esto estaba en nuestra parte?
Sí, sí. Es lo mismo que los servicios complementarios, Presidente.
Sí.
Es poner la definición a algo ya aprobado.
La definición, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿estamos?
A continuación, señora Presidenta, hay una indicación del senador Girardi que propone introducir un numeral nuevo en este numeral 35 del siguiente tenor. Agrégase la siguiente letra nueva. Vertimiento. Condición en virtud de la cual una central generadora de energía renovable no convencional, disponiendo de energía, no la puede inyectar debido a restricciones de capacidad del sistema de transmisión o restricciones operacionales de las generadoras convencionales. Señora Presidenta, me permito recordar que esta indicación 1064 está en concordancia con la indicación 156, también del Senado, señor Girardi, que fue declarada inadmisible.
Presto es una definición fundamentalmente de divertimiento, lo que yo entiendo.
Presidente, lo que pasa es que...
No, porque inadmisible es una definición, no, más
que justamente, como el senador había introducido la posibilidad de incorporar dentro de la planificación el vertimiento, fue declarado inadmisible. Yo expliqué que la alusión al vertimiento era incorrecta porque el vertimiento se entiende de central hidráulica, cuando se produce un exceso, digamos, de embalses. Entonces, junto con declararse inadmisible, también hicimos la aclaración técnica. Entonces, esta definición que pone el señor Girardi es consecuencia. Si se hubiera aprobado ese artículo del señor Girardi, debería haber habido una definición de vertimiento.
Eso.
Entonces, en ese sentido, no es inadmisible, pero debería rechazarse porque no.
Exacto.
No.
O sea, es admisible, pero
se rechazaría
en virtud de
Señora Presidenta, a continuación, al artículo segundo del proyecto hay una indicación 1065 del senador Girardi que propone eliminar esta disposición.
Presidenta, en realidad la indicación, el Ejecutivo junto con los senadores de la Comisión presentaron indicación en la misma línea, porque el artículo 16b de la ley de la SEC hay que mantenerlo. ¿Ah? Yo pediría que la
asesora jurídica lo explique.
Presidenta, efectivamente nosotros estamos por mantener este artículo porque en este proyecto de ley de transmisión nosotros estamos regulando las que son las compensaciones para las empresas de transmisión y generación. Este artículo 16b actual lo que regula son las compensaciones para las empresas de distribución. Por eso nosotros queremos volver a reponerlo.
¿Qué pasa?
Claro. O sea, ¿aprobamos lo de Giraldo?
No, se, no, rechaza, no se rechaza, y rechaza. Se tiene que aprobar la siguiente, que es la que...
A ver.
Señora Presidenta, a continuación están las indicaciones 1066 a 1071 del Ejecutivo y de sus señorías. Estas indicaciones proponen reemplazar este artículo segundo por el que se consigna entre las páginas 326 y 328.
Pero ahí yo me perdí, porque estamos en lo mismo, o sea, sí. O sea, estamos nuevamente dando una definición de lo que era sentencia especial. ¿Por qué tuvimos que subirlo? Ya me perdí. Ay,
sí, perdón. Presidenta, lo de recién era mantener un artículo que hoy día está en la ley de la superintendencia que regula las compensaciones en el caso de la distribución, que tiene un tratamiento específico. Esta indicación que hemos presentado entrega una precisión respecto a las facultades que hoy día tiene la superintendencia para sancionar a los distintos agentes que hayan omitido información que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precios, en los casos que le autorice la superintendencia, la CNE, el ministerio o el coordinador del sistema eléctrico para exigirla. ¿Por qué introducimos esto? Porque en muchos de los artículos que se han aprobado, Presidenta, le hemos dado facultad al coordinador, por ejemplo, para pedir información. Y se acuerdan que en algún artículo decía que tiene que verificar que esto sea adecuado. La CNE también puede pedirla. Y lo que estamos haciendo es actualizar la normativa de superintendencia para que cuando, por ejemplo, el coordinador le diga a la SEC, mire, ¿sabe qué? No me quiso mandar la información, o la información fue, digamos, errónea, etc., o omitió esa información, la SEC puede efectivamente sancionarlo, porque es por eso que estamos actualizando nomás la ley de la SEC.
¿Está bien? Señora Presidenta, a continuación, en la página 329 del comparado, comienzan ya las disposiciones transitorias. Al artículo primero transitorio se han presentado las indicaciones 1072 a 1077, 1072 del Ejecutivo y 1073 a 1077 de su señoría. Estas indicaciones proponen reemplazar este artículo primero transitorio por el que aparece consignado entre las páginas 329 y 331.
Presidenta.
A ver.
Si me permite.
Un poco largo.
Sí. Sí, mire. Quisiera explicar a través de esta minuta que estamos haciendo circular en estos momentos. Varios de los artículos transitorios, especialmente del primero al séptimo transitorio, o octavo incluso. Todos estos artículos, los primeros artículos transitorios, regulan todo este traspaso de los CEDEC al nuevo coordinador. Básicamente eso es lo que hace. Para que usted tenga una idea de los plazos, lo que estamos regulando en estos artículos transitorios es que estimamos que la ley se va a publicar en junio y lo que dicen los artículos transitorios es que dentro del plazo de 4 meses siguiente a la publicación de la ley tiene que nombrarse el consejo directivo por parte del Comité Especial de Nominaciones. El consejo directivo posteriormente tiene 3 meses para perdón, tiene 2 meses para nombrar al director ejecutivo y los estatutos de la organización, y esta organización, esta nueva organización, tiene que empezar a regir el 1 de enero del 2017. Ahora, por petición expresa de ambos SEDEC, nos pidieron parcelar la entrada en vigencia de alguna de las condiciones que hemos establecido, porque ellos estimaban que en este corto plazo no podían tener al 1 de enero del 2017 en funcionamiento todas las funciones. Es por eso que lo que se establece es que hay una etapa 1 con funciones que empiezan a regir a partir de enero, hay una etapa siguiente que empieza a partir del 1 de octubre del 2017, después a partir del 1 de enero del 2018 y la última etapa es julio del 2018. Los elementos que ustedes pueden ver, por ejemplo, para decirle qué estamos postergando hasta julio del 2018, todo el sistema de mercado de servicios complementarios, porque de hecho va a empezar a regir recién el 2020, pero para que rija el 2020 tenemos que hacer todo el proceso del 2019, y es por eso que el 2018 entra a regir eso y no necesitábamos que empezara a regir recién en el 2017. Entonces, en segundo lugar, Presidenta, además de establecer todo este cronograma de operación, las indicaciones, los artículos transitorios regulan, por ejemplo, que el año 2017 el presupuesto del coordinador va a ser financiado de acuerdo al sistema vigente, que es por las empresas. Recién en el 2018 viene el cargo de servicio público, pero, por ejemplo, para que el 2018 financie el cargo de servicio público, tenemos que empezar a cobrar a partir de septiembre del próximo año, porque hay que generar un pequeño fondo de funcionamiento. Todo ese tipo de normas de enganche entre el sistema actual al nuevo sistema son las que regula el primero transitorio, el segundo, el tercero. Como le digo, Presidenta, en realidad es hasta el artículo, todos los artículos relacionados con el SEDEC es hasta el noveno transitorio, por considerarlo, y todos son artículos que regulan este traspaso, regulan el traspaso, por ejemplo, del personal, para mantener los derechos laborales, etc.
Bien, yo no sé si los senadores prefieren igual que vayamos uno por uno, o asumimos el paquete.
Yo daría fe de que es lo que se nos ha explicado aquí.
Entiendo que aquí está el esquema y es
claro. Sí, aquí está el resumen.
¿Habría acuerdo entonces?
Sí.
Pregunta.
Sí.
Bueno, entonces habría acuerdo, lo asumimos de esa manera.
Las que puedan.
La transición.
Las que sean admisibles las incorporamos.
Sí. Entonces ahora, señora Presidenta, corresponde a la página 341 las indicaciones formuladas al inciso segundo del artículo décimo transitorio. Estas indicaciones son las 1132 a 1137, las primeras del Ejecutivo, las restantes de sus señorías. Proponen sustituir este inciso por el siguiente. Por su parte, las normas contenidas en los artículos 87 y siguientes relativas a la planificación de la transmisión entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2017. Aun cuando las normas que hacen referencia a la planificación energética no puedan ser aplicadas en tanto no se dicte el decreto a que se refiere el artículo 86.
¿Es cierta?
Sí.
Sí, acá lo que estamos señalando es que, dado que el proceso de planificación energética que hace el Ministerio tiene un proceso que involucra una etapa bastante larga, digamos. El próximo año, cuando la CNE tenga que hacer la planificación energética y ya incorpore los sistemas de subtransmisión, no vamos a poder recibir el insumo primero, que es la planificación energética mixta. Por lo tanto, estamos excepcionando para el primer proceso de planificación el recibir ese insumo porque va a estar en proceso.
Señora Presidenta, al artículo undécimo transitorio fueron presentadas las indicaciones 1138 a 1143. La primera del Ejecutivo, la restante de sus señorías. Estas indicaciones proponen agregar en este inciso, después de la palabra siguientes, la frase salvo lo referido en el inciso tercero del artículo 85, que entrará en vigencia al momento de la publicación de la presente ley.
Sí.
Luego, las indicaciones 1144 a 1149 del Ejecutivo de sus señorías proponen consultar a continuación un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. Las instalaciones del sistema de transmisión troncal, de subtransmisión y adicional existentes a la fecha de publicación de la presente ley pasarán a conformar parte del sistema de transmisión nacional, zonal y dedicado, respectivamente, sin perjuicio de las referencias que existan en la normativa eléctrica vigente al sistema troncal, subtransmisión y adicional, y a lo dispuesto en los artículos transitorios de esta ley que le sean aplicables a dichos sistemas.
Presidenta, esto simplemente hace el eslabón para que el sistema de transmisión troncal pase a llamarse nacional, y así sucesivamente.
A continuación, señora Presidenta, las indicaciones 1150 a 1155, la primera del Ejecutivo, la restante de sus señorías, proponen incorporar un artículo transitorio nuevo, menor que aparece consignado entre las páginas 343 y 345.
Presidenta. Presidenta, el artículo 11 transitorio nuevo tiene se deben, digamos, revisar en conjunto con el 12 transitorio nuevo, porque regulan la situación específica de una transición que estamos haciendo en el proceso de planificación y tarificación de los sistemas de transmisión zonal, o sea, lo de subtransmisión. Como lo hemos explicado a esta comisión, un objetivo del proyecto es otorgarle más seguridad a nuestro sistema por las horas de indisponibilidad que existen, y el problema no lo tenemos tanto en el sistema troncal, sino que lo tenemos en la subtransmisión nacional. Es por eso que lo que estamos haciendo es un proceso de aceleramiento de las inversiones en la transmisión zonal, para lo cual el artículo 11 transitorio nuevo lo que primero hace es lo siguiente: extiende la vigencia del actual decreto que regula las tarifas de subtransmisión por 2 años, hasta el 31 de diciembre del 2017. Sí. Ya. A partir del 1 de enero del 2018 se va a fijar un nuevo decreto, y entre medio lo que vamos a tener es que las compañías van a poder presentarle un plan de inversiones en transmisión zonal a la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía va a revisar ese plan en conjunto con los CEDEC, y las inversiones que apruebe la Comisión Nacional de Energía van a poder ser licitadas por los CEDEC, de tal manera de gatillar cuanto antes inversiones que requieren nuestro sistema de transmisión zonal. Para poder hacer todo este proceso, estamos haciendo este ajuste de decretos tarifarios en conjunto con un procedimiento que permita acelerar estas inversiones.
¿Cuándo está a operar el coordinador?
Justamente? El 1 de enero del 2017.
Ahora, el próximo año.
A esa altura va a estar la del CEDEC, pero va a estar ya reemplazado por el coordinador.
Absolutamente.
Ya no correspondería hablar de los CEDEC.
Es la falla en mi cabeza, Presidenta. Que...
Eso es imposible.
Está pegado. Me
extrañó que me hablara de los CEDEC, y por eso yo le pregunté. No, dije,
es un fallo.
Que me
calce. Sí. Eso es lo que hace, eso es lo que hace el artículo 11 transitorio nuevo de extensión de esa tarifa, y también lo que regula el artículo 12 transitorio nuevo.
A esa altura, hombre, hasta nombre fantasía, de acuerdo a lo que me diga el senador, vamos a probar su talento.
Vamos a tener elegido el consejo directivo, vamos a tener elegido el director, vamos a tener elegido el director ejecutivo, y el nombre fantasía.
Ya está loco.
Perdón, Presidenta, y me La directora jurídica me señala que en realidad es el 11, el 12 y el 13 transitorio nuevo los que regulan todo este procedimiento, porque el 13 es el que regula específicamente este proceso de inversiones. Sí. El 11 regula la extensión del decreto, el 12 regula el decreto, digamos, que se va a dictar para el 2018-2019, y el 13 regula el procedimiento para autorizar las inversiones. Eso es.
A ver, ¿habría acuerdo de ver el 11, 12 y 13 con un tema de coherencia si van lo mismo? Sí. Se aprueban en su conjunto.
Entonces, señora presidenta, hay que ir a la página 356 del comparado. Ahí figura el artículo duodécimo transitorio. En relación con este artículo se han presentado las indicaciones 1168 a 1173. La primera del Ejecutivo, la restante de sus señorías. Proponen reemplazar este artículo por el siguiente, artículo 14. Para el periodo que mide entre la entrada en vigencia de la presente ley y el 31 de diciembre de 2019, los costos asociados a la supervisión a que hace referencia el inciso cuarto del artículo 95 para las instalaciones del sistema de transmisión nacional se entenderán cubiertos en el valor anual de la transmisión troncal contenida en el Decreto Supremo número 23T de 2015 del Ministerio de Energía.
Presidenta, sí. A ver, dado que estamos haciendo un cambio en el sistema y le estamos entregando al coordinador la licitación de estos proyectos, estamos haciendo como una especie de cambio de responsabilidad de las compañías. Las compañías tenían que licitar, ahora no van a tener que licitar, sino que van a tener que supervisar. Esa labor de supervisión nosotros vamos a tener que ponerla a la tarificación correspondiente y pagarla, digamos. Y uno en el proceso tarifario dice, mire, para supervisar esta obra se necesitan tanto ingenieros, tanto, y después se pone. Eso lo vamos a contemplar para el decreto del 2020. ¿Por qué no antes? Porque hoy día en el decreto tarifario que ya está vigente, nosotros le asignamos el primer costo, que era todo este equipo para preparar las licitaciones. Entonces lo que estamos diciendo es que, dado que este equipo ya no va a trabajar en las licitaciones, entiéndase que lo que estamos pagando por eso va a financiar el pago de la supervisión. Es para que no paguemos dos veces.
¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo. Señora Presidenta, a continuación hay que ir a la página 359 del comparado. Allí figuran las indicaciones 1174 a 1179, la primera del Ejecutivo, la restante de sus señorías. Proponen estas indicaciones consultar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor. Los procedimientos a que hace referencia el artículo 10 del Decreto Supremo número 291 de 2007 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que a la fecha de publicación de la presente ley cuenten con el informe favorable de la Comisión, seguirán vigentes en todo aquello que no contradiga la normativa eléctrica vigente y en tanto las materias contenidas en ellos no sean tratadas en las normas técnicas a que hace referencia el artículo 72.19 o en los procedimientos internos del coordinador establecidos en el 72.4, según corresponda.
Presidenta, hoy día el sistema opera bajo ciertos procedimientos técnicos que han dictado los SEDEC. Nosotros en este proyecto de ley hicimos una diferenciación normativa y dijimos la comisión va a dictar normas técnicas con un procedimiento público, participativo, con el comité consultivo que aprobó la comisión. Y en el caso de los SEDEC, del coordinador, lo que va a dictar son procedimientos internos. Va a haber un tiempo donde normativas que antes eran procedimientos técnicos van a pasar a ser norma técnica de la CNE, y para que haya solución de continuidad, o sea, para que no haya un vacío legal, lo que estamos diciendo es que estos procedimientos van a regir hasta que la CNE no saque su norma técnica. Y les voy a, por ejemplo, el procedimiento de declaración de costo de combustible. Va a mantenerse el procedimiento de los SEDEC hasta que la comisión saque la norma técnica. Y ahí se produce el traslado. Eso, esa es la solución de continuidad normativa.
Está bien.
¿Alguna consulta?
Señores
senadores.
¿No García o senadores? Ya lo
recordamos.
¿En cuál
consulta? ¿Se aprobaría entonces?
Sí.
Muchas gracias.
Señora
Presidenta, a continuación, en la página siguiente, al artículo 15 transitorio, figuran las indicaciones 1180 a 1185 del Ejecutivo y de sus señorías que proponen eliminar esta disposición.
Presidenta, esto es producto que ya se reguló en el artículo 12 transitorio nuevo que se acaba de aprobar.
Prácticamente coherencia, digamos.
Claro.
Enseguida, señora presidenta, al artículo 16 transitorio, las indicaciones 1186 a 1191, también del Ejecutivo y de sus señorías, proponen la eliminación de esta disposición.
Presidenta, esto es porque esto se trató en el primero transitorio. Oh.
Lo que sea para suprimirlo, no.
Claro.
Sí, más que eliminarlo.
Eliminarlo poco.
Suena un poco fuerte eliminar.
Porque era el artículo que menos nos gustaba, presidente. Un gusto que se dio el equipo técnico.
Volvamos al suprimir. No parece más adecuado.
Me parece. La suprimir, ¿se elimina la palabra?
Muy bien. Señora presidenta, a continuación, al artículo 17 transitorio han sido presentadas las indicaciones 1192 a 1197 del Ejecutivo de sus señorías, respectivamente, que proponen suprimir.
¿Y esto se suprime por qué?
Sí, presidenta.
Porque eso ya, presidenta, perdón, eso ya lo regulamos nosotros en el artículo 7215, que es de la interconexión y la puesta en servicio y entrada en operación de las instalaciones. Y es por eso que estamos suprimiendo este inciso.
Este artículo. Sí.
Sí.
Señora presidenta, al artículo 18, inciso primero, se han presentado las indicaciones 1198-1203. La primera del Ejecutivo, los restantes de sus señorías, proponen reemplazar en esta disposición el guarismo 2017 por 2019, que aparece destacado en el guía a mano izquierda.
Presidenta, el objeto de esto, como lo señalaba recién, es que los nuevos servicios complementarios a este nuevo régimen empiezan a regir el 1 de enero del 2020, para tener tiempo de prepararse a este mecanismo. Entre medio, en todo caso, va a regir el actual mecanismo de servicios complementarios.
Eso.
Sí.
Presidenta, una consulta, y después de que usted me conteste, va a ir acompañado de una petición. Entre estos servicios complementarios, ¿está, por ejemplo, el servicio de corte y reposición de...?
No.
Pero ya lo regula.
Servicio asociado.
Son servicios asociados.
Pero también lo regula.
Estamos poniendo...
No.
Yo quiero plantearle un problema muy breve, presidente, para no echar nota. Entre los adultos mayores, cuando una compañía le llega a cortar la luz, le cobran por cortársela y después por reponerla.
Por reponerla.
6.000 pesos por cada lado.
Son 12.000 pesos.
Sí, 6.
Y a veces la cuenta es de 8. Entonces la verdad es que el corte y reposición es un drama.
Exactamente.
No podríamos que para determinados segmentos, estoy pensando en adultos mayores que reciben la básica solidaria, en fin, no sé si eso requiere ley, requiere solamente regulación de ustedes. Está bien que le corten la luz, porque yo creo que no se puede seguir prestando el servicio a alguien que no lo paga. Pero que no se le cobre ni el corte ni la reposición, porque la verdad que el castigo es en ese nivel de ingreso es demasiado. Mira, el ministro se me fue.
No, pero yo tengo la respuesta.
Más eficiente que el ministro.
No, por favor, presidente. Yo pediría que eso no quede en el informe.
Te queda botado. Fue subliminal, pero bueno. A ver, aquí llega la respuesta.
Me salió del alma.
Oiga, presidente. No, presidenta, ese tema fue abordado ahora en una de las indicaciones en el proyecto de ley de guía tarifaria residencial en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese corte y reposición está dentro de lo que se denominan los servicios asociados a la distribución.
Exactamente.
Y es una tarifa regulada por parte del regulador. ¿Qué es lo que se ha puesto en ese proyecto de ley? Que algunos servicios asociados puedan pasar directamente al valor agregado de distribución. Por lo tanto, no cobrarle directamente a esa familia, sino que ese tipo de servicio se ha incorporado dentro del costo de la distribución y por lo tanto entregado para todos.
Se diluyen en el fondo.
Exactamente, porque no tiene mucho sentido.
Bueno, buena noticia.
Exactamente.
¿Cuándo va a ser eso?
¿Ahora? Bueno, nosotros estamos en el proceso de tarificación, o sea, sale la ley ahora, nosotros estamos en pleno proceso de tarificación del VAT y por lo tanto ya en diciembre de este año ese cobro no debería proceder.
En diciembre este año.
Que quede en
arte.
Sí.
Y
recuerda.
Ahora, yo tengo una duda.
Si nos pudieran mandar también una minuta respecto de cómo va a operar esto.
Perfecto.
Sí, sería bueno. Ahora, estos son los servicios asociados.
Sí.
Tiempo
sí.
atrás yo le pregunté a ustedes si estos servicios asociados incluían, ¿se acuerdan que le conté todo el cuento de la mantención de los medidores? Es también parte de los servicios asociados. Yo comenté muchos años atrás, yo era diputada y comenzamos una campaña con el entonces diputado Arancía, que era un abuso de parte de las compañías que cobraban mantención de medidores que jamás han hecho.
Exacto.
Todos nosotros tenemos medidores, nadie va a revisar nuestros medidores salvo para la lectura de la luz, pero no hay un servicio de mantención y por lo tanto hicimos la denuncia, nos costó muchísimo, la SEC pidió investigación, las eléctricas no querían dar información. Nosotros hicimos una estimación de que esto aproximadamente eran casi 50 millones de dólares para todo el país, considerando la cantidad de usuarios, más o menos, en esa época, no recuerdo, de algo que no se daba. Entonces yo quiero saber, porque me acuerdo que armamos tanto historia con esto, en el sentido de hacerle seguimiento, fuimos a la SEC y nos entrevistamos, exigimos que finalmente se dictó una normativa. Entonces ahora yo quiero como una ayuda a memoria, ¿en qué quedamos sí. eso? Porque lo iniciamos, pero después uno ya le perdió sí. el hilo de tantos años que pasaron.
Dos elementos respecto a su pregunta. En primer lugar, está completamente regulado y el servicio de mantención está regulado el cobro siempre y cuando sea un servicio que el cliente lo pida y ya. tiene que constar esa petición. En caso que la compañía distribuidora, por el cumplimiento de su función de mantener en buen estado la medida del consumo del cliente, hace una mantención, lo tiene que financiar, eso está financiado con el valor agregado de distribución. No puede cobrarlo específicamente extra. Y eso debería ser resuelto por la SEC. Y así es la regulación. De todas maneras, en todo caso, Presidenta, le quiero decir que dentro de las modificaciones que estamos incorporando ahora de estos servicios que pueden ser incorporados al VAT, también lo que estamos contemplando es la posibilidad de ir incorporando progresivamente a nuestro sistema medición inteligente. La verdad, las cosas que hoy día en el mundo, esa es la tendencia y no tiene ni un sentido que alguien vaya a los domicilios a verificar cuánto es el consumo, a hacer el corte y reposición, a hacer una mantención, cuando en realidad remotamente estos sistemas están haciendo. Entonces, junto con solucionar el problema de hoy, que es el corte y reposición, que es la mantención, etcétera, lo que vamos a hacer ya en una política más de mediano y largo plazo, porque uno no podría sustituir en un año a todos los millones de medidores que hay, pero lo que vamos a incorporar es una gradualidad de recambio, de tal manera que en un mediano plazo podamos superar estos temas.
Este tema es bien importante, la comisión ha estado siempre pendiente al respecto, y aprovechando que volvió también el ministro, la pregunta es para ambos, ¿en qué horizonte de tiempo, y si pueden darnos una cierta simulación como país, las medidas que se están tomando, quién va a pagar eso, costo de aquello, y horizonte de tiempo para poder decir tantos hogares van a contar con un medidor inteligente? Que yo entiendo que tiene esta doble condición, no solamente evitarnos el corte de reposición, por decirlo de alguna manera, si va destruido en general, sino que además, lo que decíamos, una mantención que no se da, sino que además, supuestamente, si logramos introducir, generar, que decíamos, pequeñas, simplemente con sistemas casi que puede ser una cooperativa o una casa individual, en fin, que logre generar más de lo que va a gastar, también requiere del medidor inteligente para que le pueda hacer para un lado o para otro.
Entonces, así es.
Para nosotros es súper importante, en dos palabras, el net metering que habíamos hablado en alguna manera, cómo esto está avanzando y qué es lo que ocurre.
Presidenta, perdón que me haya tenido que retirar, pero parece que estamos intervenidos por el ministro, secretario general de la Presidencia, porque me estaba llamando justamente por el tema del corte y reposición de la ley de eficiencia, de equidad tarifaria, ¿eh? Así que estábamos hablando de lo mismo. Efectivamente.
Nos dieron esa buena noticia que esperamos que realmente.
Sí, bueno, este proyecto está mañana en la sala, digamos, de la Cámara de Diputados. Y bueno, está justamente Nicolás Segre llamándome por este punto específico, ¿eh? De esta indicación que se dio en la Cámara de Diputados. Nosotros efectivamente creemos que hay que hacer también equidad tarifaria con esto, porque como decía el senador García, presidente, tenemos gente que paga 20 mil pesos por el consumo no pagado y después le llega 12 mil pesos. Le costó como dos meses conseguirse los 20 mil pesos. Entonces, estamos tratando de hacer eso a través del VAT, como lo explicó Andrés. En relación a medidores inteligentes, Ya lanzamos en Santiago 50.000 medidores inteligentes en 6 comunas y en Valparaíso un plan piloto de 5.000. Nosotros pensamos que esto va a tomar un poquito de forma, nos está costando un poquito más de lo imaginado que la gente nos abra las puertas de las casas para cambiar el medidor, porque la gente tiene desconfianza de que quien toca el timbre, si efectivamente es o no es, digamos, la persona o es el cuento del tío. ¿Ah? Entonces, bueno, pero tenemos ya este plan andando. Nosotros creemos que mucha gente que, claro, que le echa, digamos,
los contratistas
te llega de pronto, no le da tiempo,
le echan azúcar líquida. Pero la verdad es que tenemos aquí un plan que yo creo que estos 50.000 medidores van a ser instalados en Santiago antes de fines de septiembre. Aquí probablemente antes de fines de julio.
¿Por qué puro Santiago?
Porque la verdad es que esto fue una conversación.
Nosotros somos más tontos.
No, es una negociación.
Somos más honrados, ¿no?
Una negociación, una negociación que hubo, digamos, con la distribuidora.
¿Y eso quién lo va a pagar?
Chilecha, los 50.000 son gratis. Los 50.000 de plan piloto son gratis.
Pero yo lo pago.
Primero 50.000.
Sí.
¿Y después cuál es el cálculo, el costo que va a tener ese medidor?
Mire, la verdad es que de hecho es parte, digamos, del ejercicio que está haciendo justamente la CNE, porque esto va a ser definido en el VAT. ¿Ah? Y esto es parte de ese ejercicio.
¿Ya?
Para eso es que necesitamos también que esto esté dentro de los servicios complementarios. Uh-huh. Nosotros esperamos que a través, digamos, de un sistema en que esto se pueda masificar, no ser un periodo de 3 años, podamos llegar a un porcentaje que supere la mitad de los hogares de Chile para que comiencen a hacer gestión de demanda. Esto está muy relacionado a justamente a qué horas uno lava la ropa con la lavadora, en la mañana o a las 7 de la tarde, tiene consumos distintos. La información más interesante que va a entregar es el medidor inteligente, es cómo se compara el consumo de mi casa con la de mis vecinos, de la manzana. Entonces uno se pregunta, bueno, si yo consumo tanto y mi vecino consume la mitad, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? La verdad, todas las experiencias de eficiencia energética muestran de que ese es el principal indicador del resultado, que la persona se compare con su vecino.
¿Estamos hablando de generación distribuida? ¿Estamos
no, estamos hablando de medidores inteligentes.
¿De medidores inteligentes?
Sí, estamos de medidores inteligentes.
Pero gestión de...
Gestión de demanda significa que en el fondo la persona use bien la energía.
Exacto.
Y para usarla bien, no solamente la consuma bien, sino que además la use en las horas que son más baratas.
Uh-huh.
Y que, bueno, usted sabe que así como en Chile tenemos la hora punta, en Europa y otros países hay tarifa hora por hora, para justamente inducir conductas que las personas lleven a usar la lavadora, que se puede usar a una hora programada, porque está programada a la hora que es más barata, que es menos presión. Yo creo que esto va en esa dirección, o sea, tenemos acá un plan y yo creo que si nos resulta bien la experiencia esta de los 50.000 en Santiago, los 10.000, los 5.000, perdón, en Valparaíso, debiéramos ser capaces como país de tener a 3 años plazo algo más de la mitad de la gente con medidores inteligentes. Entonces sería un tremendo logro para hacer buena gestión de demanda, que es distinto que la pregunta del NetMetric que usted ha planteado,
sí.
Presidenta, que también la tenemos en revisión, porque tenemos ya la ley, tenemos reglamento. Yo creo que vamos a terminar probablemente este año con algo más de 1.000 hogares conectados a NetMetric, pero 1.000 parece poco. Si tenemos 5.700.000 hogares, uno va a ser regulado, uno va a ser posible buscar cómo agilizar los trámites de la subvención de combustible. Ahora yo creo que aquí a próximo mes va a tener todos los permisos automatizados y que puedan ser conseguidos, digamos, a través de un sistema de internet y digital, y al final sea más ágil que ir a buscar permiso, que toma plazo y toma tiempo, y la gente no lo hace. Pero bueno, tenemos una revisión de todo el sistema del meeting en términos de también los procedimientos, los procesos, las autorizaciones, las aprobaciones, para darle a esto la mayor agilidad, especialmente en la zona norte del país, donde esto debiera ser una cosa muy importante.
Mucho más.
En Arica, digamos, hace un par de semanas, 3 semanas atrás, en la cuenta pública, que energía la hicimos desde Arica, y inauguramos ahí en el Liceo Pablo Neruda de Arica los techos públicos solares, y la directora nos comentaba que, bueno, que ella está consiguiendo toda la energía que se usa para el liceo, hoy día abastecida con los paneles solares, y además la distribuidora le devuelve 200 mil pesos al mes en la cuenta. Entonces, es plata para la directora. ¿Eh?
Porque inyecta.
Porque vende los fines de semana, vende cuando los niños están de vacaciones, vende cuando no hay actividad, los feriados, etc.
Porque es sobrante.
Esto mismo pasa hoy día en el liceo, el colegio suizo en Ñuñoa, en Santiago. Y estamos tratando de entrar más y más. Bueno, por de pronto, el techo público más importante de la región metropolitana es el de el GAM. Tenemos allá, digamos, los techos públicos para el museo. Y a la cuenta le llegan todos los meses 1 millón de pesos al director. Entonces, ahorrarse 1 millón de pesos en la cuenta de la luz, porque está generando electricidad para el resto de los habitantes de la comuna, es importante. Ojalá que estos casos los podamos replicar y...
Qué bueno hablar estas cosas, ministro, porque son sueños que tenemos hace años. A mí me correspondió apoyar al senador Holbert cuando estábamos en minería en la Cámara de Diputados. Respecto a este proyecto en el Metering, que en el fondo ojalá hubiera estado operando mucho tiempo ya. Voy al otro punto que usted planteó, el tema de la hora punta. Yo creo que hay situaciones bastante dramáticas. Por ejemplo, la mejor hora para poder estar regando en zonas que están con sequía es justamente la noche. Y es donde se aplica la hora punta y por lo tanto es imposible que un pequeño agricultor, estoy pensando más, que pueda regar, porque quiebra. ¿Ah? Los castigos son 200 veces, no sé si es una locura. Yo en ese sentido, ministro, le pido que sea, con todo este esfuerzo que se está haciendo, con esta ley, con lo que es la energía renovable no convencional, lo que es la baja de costos en generación, en las licitaciones que vienen, yo creo que el tema de las horas punta es algo que hay que reevaluar y conversar, porque sin duda también afecta lo que es el desarrollo económico del país. Tranca horas que pueden ser muy productivas. Entonces yo le pediría también una revisión al respecto.
Yo, Presidenta, si te parece, yo quisiera proponer que nos den la oportunidad de venir a esta comisión con el tema específico de hora punta. Y que nosotros podamos ilustrar la complejidad del tema, pero también ir mostrando que estamos abiertos a buscar algunas soluciones que no creen distorsiones en el sistema, porque claro, la hora punta está hecha para que la gente justamente cuide la energía en las horas donde cuesta más generarla o donde hay más demanda.
Yo voy a poner un ejemplo, el hospital, el Teatro Regional de Rancagua, inaugurado hace un par de años, fue una maravilla. Tiene que trabajar en horas punta. Es decir, a la cultura le estamos aplicando un castigo feroz. ¿Eh? Y ese tipo de cosas, la verdad que uno dice, hay que buscar una salida a esto. Porque le estamos aplicando a la cultura, por ejemplo, porque nada.
Techo solar público, Presidenta. Si nosotros tuviéramos ahí en ese un techo solar público con un sistema de baterías, que
no tocaba
el GAM. El otro día me tocó ir a una empresa donde tienen un piso completo. Y en vez de tener una salita así como antes había en las salas de computación, ahora tiene una sala llena de baterías. Entonces, ¿qué hacen ellos? En la hora punta, que tienen para el edificio, ellos no usan la hora punta porque usan porque han cargado las baterías en la hora no punta. Entonces, alimentan las baterías en la hora no punta y cuando llega la hora punta, funcionan con baterías. Y todo esto en una sala aquí, no sé, un cuarto o un quinto de lo que es esta sala, ¿eh? La tiene ahí toda la batería. Bueno, son soluciones.
Aceptamos, ministro, la sesión de hora punta, nos parece acordado, entonces sí. Vamos a aplicarla, nos parece sumamente relevante. Y ojalá que avancemos más en el metering, sería muy deseable como país, esa es la verdad.
Es una enorme frustración que tenemos en el ministerio.
Pero sería bueno en esa sesión nos dieran más información ampliada, lo que te he dicho, que son solo 5.000, cuáles son los obstáculos, qué es lo que cree usted, un tema cultural o burocracia, o cuáles son las dificultades reales para que la gente pueda realmente usufructuar de un sistema con el net metering.
Así es.
Ya, acordado las dos cosas entonces. Campana para que quede. Seguimos.
Entonces, 1198-1203 aprobado.
Sí.
Al inciso segundo, señora Presidenta, las indicaciones 1204 a 1209 que el Ejecutivo y su señoría proponen suprimir esta norma.
Sí. ¿Esto era por...?
Esto es, una, es innecesario porque el anterior reguló el inicio de los servicios complementarios.
Ajá. Eso. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Seguimos.
Indicaciones 1210 a 1215. La primera del Ejecutivo, las restantes de su señoría. Proponen consultar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor. ¿Lo leo?
El noveno.
Así, décimo noveno.
Sería bueno leerlo.
Décimo noveno, ya, léalo.
A partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2019, las compensaciones por indisponibilidad de suministro, a que hace referencia el artículo 7220, se regirán por lo dispuesto en el artículo 16b de la ley 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A partir del 1 de enero de 2020 hasta el año 2023, las compensaciones a los usuarios finales sujetos a regulación de precios, a que hace referencia el artículo 7220, corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante la falla o evento, valorizada a 10 veces el valor de la tarifa de energía vigente en dicho periodo. En el caso de usuarios no sometidos a fijación de precios, la compensación corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante ese evento, valorizada a 10 veces la componente de energía del precio medio de mercado establecido en el informe técnico definitivo del precio de nudo de corto plazo vigente durante dicho evento. A las compensaciones que regula este artículo y que se paguen a partir del 1 de enero de 2020 hasta el año 2023, se les aplicarán los montos máximos definidos en el artículo 7220.
¿Eso no lo vimos?
Sí, presidenta, esto regula la transición del nuevo mecanismo de compensación. Entonces, tenemos un régimen que está regulado en el artículo permanente y, como lo señalamos en su momento, esto va a ir en transición en la medida que vayan aumentando los estándares de calidad. Sí, sí.
¿Estamos?
Sí.
El artículo 19, señora presidenta, las indicaciones 1216 a 1221 del Ejecutivo y sus señorías proponen sustituir la expresión 120 días por un año y la frase no obstante mientras por mientras.
Sí. Presidenta, esto es para dar un año para la dictación de los reglamentos. 120 días, la verdad, las cosas que originalmente veíamos como 3 o 4, después de toda la tramitación legislativa llegamos a varios, es un año y el otro es formal. El mientras.
Un año.
Tenemos un estricto cronograma ya de trabajo y de hecho hay ya unos dos o tres reglamentos bastante avanzados.
Nosotros actualmente, perdón la pregunta, pero no tenemos ningún nivel de sanción cuando no se producen los reglamentos y pasa el tiempo supuestamente contemplado en la ley. Tengo la sensación que muchas veces los reglamentos se nos quedan atascados y no pasan. A pesar de que la ley dice 6 meses, adelante. 10 meses, etcétera. Entonces, ¿tenemos algún tipo de...? ¿Quién sería teóricamente la fiscalizadora de esta...?
Una acusación constitucional.
¿Perdón?
Una acusación constitucional. Es el único mecanismo por no cumplimiento de
por
la...
Por no cumplimiento. Es que yo creo que hay varias veces, tengo la impresión de que no hemos quedado en los reglamentos, como que no...
Yo entiendo
no
además que la potestad reglamentaria es permanente.
Sí.
Si no se hace por decreto supremo...
Yo se lo de ejecución.
Sí.
Pero quién teóricamente...
Se ha vencido el plazo, no queda imposibilitado de hacerlo. Siempre puede hacerlo.
Siempre puede hacerlo, eso está claro. Pero hay un organismo que lo fiscalice.
La Contraloría.
La Contraloría, teóricamente.
Y la Cámara de Diputados, su rol fiscalizador.
Eso.
Claro, la acusación constitucional en el sentido de decir el ministro
no
puede cumplir la ley.
O lleva 14 leyes sin reglamento que impiden que la ley funcione.
Claro, eso sería un notable abandono.
Eso ocurrió.
O sea, el Ministerio, cuando yo asumí como ministro, tenía 14 reglamentos que no estaban dictados y que efectivamente una de las grandes metas fue regularicemos los 14 y hoy día ya están regularizados.
La ley de CONAF todavía no funciona, parece.
O sea, no tenemos ley todavía, el gobierno sigue siendo un servicio privado.
¿Cuántos años de tener unos 14?
Sí.
La ley de CONAF.
No, la ley, o sea, de CONAF, CONAF
porque no está el reglamento.
Que ejerce funciones públicas.
Pero CONAF no tiene como 50 años.
¿Ah?
No, no, pero la nueva ley que se aplicó hace un tiempo atrás.
No, si no hay ley, no.
Como de hecho, no, si era. Se aprobó una ley, pero no se ha hecho nunca reglamento.
No, pero nosotros no tenemos una CONAF nueva.
No, no, es que es la anterior, la que está entre medio, que no pasó nada. Se aprobó.
Presidenta. Y la indicación que acabamos de leer se relaciona también con la que viene a continuación, porque lo que hemos propuesto es lo siguiente. Los reglamentos se tienen que dictar en un año, con todo, dado que tiene que operar el sistema, transitoriamente se pueden regular algunos de los elementos que tiene la ley por resolución. Ahora, esa resolución tiene un periodo máximo de vigencia y solo se podría, digamos, renovar una vez.
Una vez.
Por razones fundadas. Básicamente lo que contemplamos en la discusión con los asesores fue que podía haber, por ejemplo, un retraso en la toma de razón de Contraloría, etcétera, etcétera, y por lo tanto no teníamos que generar un vacío. Es el sentido de ambas indicaciones, presidente.
Presidente, por lo general la Contraloría también demora mucho cuando son temas técnicos.
Mucho. Mínimo 3 meses, usualmente 6 meses.
¿Habría acuerdo?
Sí.
¿Estamos? Ok.
Señora Presidenta, entonces la Secretaría entiende que la 2022, 2027 sí. También
con la parte del acuerdo con el acuerdo.
Sí. Corresponde entonces, señora Presidenta, ir a la página 66 del comparado. Allí figuran las indicaciones 1228 a 1234, la primera del Ejecutivo, las restantes de sus señorías. Proponen agregar un artículo transitorio nuevo, que es el que figura en las páginas 366 y 367.
Presidenta, como lo señalamos en el momento que estábamos aprobando el sistema de información del coordinador, una de las buenas innovaciones que trae esta ley es que obliga a que el coordinador tenga un inventario de todas las instalaciones de transmisión que tiene nuestro sistema, georreferenciado, etc. Bueno, este artículo transitorio lo que establece es un plazo de 9 meses para que todas las compañías le entreguen toda la información que contiene, que tiene de inventario, o sea, torres, cables, pernos, etcétera, a el coordinador para que pueda hacer, digamos, alimentar el sistema de información. Y básicamente lo que dice la norma es que quien no entró esa información queda fuera del proceso de valorización y tendrá que esperar el siguiente proceso de valorización. Por lo tanto, establece una sanción bastante fuerte y un incentivo bastante fuerte a las compañías para que cumplan
el ABI.
Con llenar este inventario.
Para que podamos determinar el ABI, que es el valor de reposición. Porque todo esto requiere conocer los fierros, dónde están y cómo son y cuánto valen. Y entonces, un buen inventario de los fierros.
Sí.
Veamos.
Ya
sabe uno qué es ABI.
¿Algún comentario?
Está bien.
¿Estamos de acuerdo?
Señora Presidenta, luego las indicaciones 1235 a 1240, la primera del Ejecutivo, la restante de los miembros de esta comisión, proponen introducir un artículo transitorio nuevo que es el que figura entre las páginas 368 y 369.
Presidenta, el artículo 22, esta indicación introduce un artículo transitorio nuevo, al igual que la siguiente, que regulan dos materias similares, pero de naturaleza distinta, de distintos segmentos. Este primer artículo transitorio regula una fórmula para valorizar el uso de suelo por las servidumbres. Cuando, como estamos haciendo este inventario y queremos que quede ya definido ese inventario, lo que estamos diciendo es que en el caso de la transmisión nacional, el coordinador lo que va a considerar como valor de ese suelo es lo que haya contenido el informe de la Comisión Nacional de Energía del último proceso de valorización, que es un proceso que fue discutido, etcétera, y fijó ya un valor y por lo tanto se cierra esa discusión. Y en segundo lugar, estamos señalando que las instalaciones que tienen una antigüedad anterior al año 2004, estamos respetando un artículo transitorio de la Ley Corta 1 del año 2004, donde le fijó una valorización de acuerdo a un informe técnico del año 2002. ¿Ah? Entonces estamos creando una norma especial para que todos los terrenos asociados a servidumbre tengan una valorización ya determinada en el inventario del coordinador. Eso en el caso nacional. En el caso de la transmisión zonal, estamos fijando otra regla de valorización. La regla de valorización es que las empresas pueden optar a cualquiera de los siguientes mecanismos. Un mecanismo es ir hacia una valorización específica de sus terrenos con una comisión tasadora, ¿ya? El otro mecanismo es que ellos pueden aceptar que se les valorice sus terrenos en un 65% del valor que les fijó la Comisión Nacional de Energía en el último proceso de valorización. La razón de esto, Presidenta, es que en el último proceso de valorización la Comisión Nacional de Energía hizo ya algunos ajustes a los valores que venían históricamente, pero a nuestro juicio en este siguiente proceso debía venir un segundo ajuste. Fundamentalmente estamos hablando de ajustes por tamaño y por valores que se presentan por parte de las compañías. Nuestro análisis técnico es que este ajuste debería estar en torno a una reducción del 35%. Pero, y es por eso que estamos dando la opción. Si una compañía piensa que la valorización que tiene el informe no corresponde al 65%, sino que es un valor mayor, puede ir a un proceso de valorización que es una comisión tasadora independiente y que tiene que hacerlo con la Superintendencia de Edificios Constructivos. Es el mecanismo que establece el próximo artículo transitorio.
Cuando no ha sido valorizado, ¿cómo se hace?
Todas las nuevas servidumbres tienen que acreditar por escritura pública el valor que se pagó, ya sea que se haya fijado de común acuerdo o por una comisión tasadora que la regula la eléctrica, y esa escritura pública se deposita en el coordinador y el coordinador lo incorpora en el inventario. Sigue la regla general. La regla general es que se valoriza al valor efectivamente pagado y eso se mantiene por siempre. Si pagué 100, siempre vamos a reconocer 100, ¿no? ¿No? Claro, en valores se actualiza el valor. No hay ganancia de plusvalía de terreno. Acá pagamos lo que se pagó, ¿no? Entonces, generalmente el problema en esto es no es lo nuevo, sino que es lo antiguo, y por eso para lo antiguo estamos colocando normas de valorización que cierren esta discusión.
Cuando hay discrepancia, ¿esto va al panel de expertos o va al panel de expertos?
Sí, y de hecho hemos tenido discusiones. Este año hubo una larga, grande, y el año pasado también. O sea,
ahora, una pregunta,
se discute frente al panel de expertos y ellos resuelven. Sí.
Que no está directamente con la valorización, pero indirectamente sí, en el siguiente sentido. De acuerdo a lo que yo leí en la prensa, existe un agricultor de una de las industrias bastante conocidas de este país, en la zona metropolitana, digamos, y se opone al tendido eléctrico precisamente porque sostiene de que va a desvalorizar, digamos, sus terrenos. Entonces, ¿cómo opera ahí? Porque es al revés. No es un alegato en el sentido de yo lo compré en 100 y me pagan 100 y no hay una plusvalía, aunque hoy día eso valga 1 millón. Pero tenemos gente que se opone a la transmisión eléctrica porque sostiene que, comillas, desvaloriza, ya sea por un tema, por el que sea, que puede ser desde el paisaje a lo que sea. Y eso está ocurriendo hoy día, y eso ha habido problemas bastante con el tendido que supuestamente partía desde el sur y que debe llegar hasta el norte, porque hay gente en varias comunas, incluso alcaldes y agricultores, que yo he escuchado y lo leí en la prensa, además, por eso dije, de bastante conocido, uno de los más conocidas firmas nuestras, digamos, que se opone. Entonces, ¿cómo entra ahí? ¿Entra directamente al panel o va a la justicia? Ahí va la justicia, digamos, civil, por decirlo así. A ver.
Presidenta, cuando no hay acuerdo entre el transmisor y el propietario del terreno, este procedimiento está completamente regulado en la ley eléctrica. Primero, tiene que pedir la concesión eléctrica, dado que no hay acuerdo voluntario. Esa concesión se la otorga al Ministerio de Energía, previo proceso de la SEC. Otorgar la concesión, procede la servidumbre, y como no hay acuerdo económico, hay una comisión tasadora que regula el valor al cual se tiene que indemnizar la servidumbre eléctrica. Por lo tanto, ese procedimiento está completamente regulado en la ley eléctrica.
Hombres sabios.
Lo que pasa es que tiene razón la senadora, en el sentido de que una cosa es la servidumbre, el efecto lateral respecto de la
es un gran argumento que se usa mucho, especialmente sí, para campos que tienen desarrollo inmobiliario, que dice, bueno, yo iba a hacer acá un conjunto de parcelas de 5.000 metros y de repente me ponen estas torres y pierde valor porque la gente no quiere ir de afuera. Esa discusión se está haciendo abierta. Ahora, es un tema que también de alguna forma se va a resolver. Recuerdo que hemos visto nuestro mismo proyecto con todo el tema de la franja. O sea, esto es justamente la planificación de transmisión que hay que hacer para que y vayamos viendo efectivamente cómo incorporar todos estos elementos en el proceso de evaluación ambiental estratégica y que recojan todo este tipo de preocupaciones.
¿Y hoy día entonces se resuelve en el panel de expertos?
Es que hay dos tipos de situaciones, porque aquí, por ejemplo, hay gente que me dice, mire, yo, si ustedes quieren pasar con las torres por arriba del campo, pasen con las torres por arriba de la piscina del campo, si quieren, pero me pagan. Y eso es una servidumbre que se negocia. Si, por el contrario, hay que decir, yo no quiero que bajo ningún concepto, ahí la compañía transmisora tiene que ir al mecanismo de la concesión. Porque ya no hay negociación entre privados, sino que es el fisco el que a través de la ley de concesión establece que aquí tiene que haber una certidumbre porque por bien común, por servicio público, se necesita pasar por ahí el trazado. Entonces, en ese minuto no se llega a acuerdo, no acepta la propuesta, tiene que ir, digamos, a este comité de sabios que dice que ese es el precio, el justo precio.
¿Se aplica en el fondo lo que es una expropiación?
Eso le apunta porque una cosa es el precio, otra cosa es si hay un momento en el cual pueda decir no nomás.
No puede decir porque incluso esto está en la ley de servicios y se llama el sin más trámite.
Perdón.
A ver, senador García, resolvamos estas partes.
Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Piñera, con el último ministro de
Munster,
el señor Munster, se aprobó una ley súper leonina para los particulares, muy favorecedora para los inversionistas, porque si mal no recuerdo, por ejemplo, si no hay acuerdo, se sigue discutiendo en tribunales la indemnización o el precio. Pero entra.
Sin más trámites.
Sin más trámites.
Hay que enterar la boleta de garantía.
Sí, obviamente, por supuesto. Ahora, eso, por ejemplo, en comunidad indígena tiene también otro tipo de problema, digamos, otro tipo de connotación. También se trata de pequeños parceleros, en fin. Pero yo recuerdo que aprobamos esa normativa que entiendo que está vigente.
La ley de concesiones.
La ley y lo que se buscaba, lo que se busca en realidad es dar facilidades para que, porque había una cantidad enorme de proyectos eléctricos, de extensiones, en fin, que no se podían materializar porque estos pagos por precio eran eternos. Eso quería apostar.
Sí, no, presidenta, sí, es que efectivamente lo que dice el senador, se reguló hace muy poco esto y el proceso es, si no se llega a acuerdo, bueno, es la concesión, hay una comisión tasadora. El arreglo que hizo esa ley fue que antes había una comisión de hombres buenos, ahora se forma una comisión tasadora que es más profesional. Y si es que el particular no está de acuerdo con la valoración de la comisión tasadora, puede ir a tribunales. Entonces, como puede ir a tribunales y esa ida a tribunales podía tener solo un afán especulativo para aumentar la negociación, lo que fijó la ley fue decir, mire, ok, discútalo en tribunales todo lo que se demore, pero esto es una discusión de platas, no de uso del terreno. Por lo tanto, el transmisor tiene que depositar lo que la comisión tasadora fijó, porque es el valor, el desde, por así decirlo, y ya puede empezar a ocupar el terreno. Y digamos que es en tribunal esta discusión de platas. Esa es la lógica, pero en el fondo finalmente esto puede llegar a tribunales. Bien. Eso es, presidente. Bien. Presidente, por eso, perdón, el 22º transitorio, por lo tanto, lo que regula es la valorización del uso suelo en la transmisión nacional, y el siguiente, el 23º transitorio nuevo, regula la valorización de el uso suelo en la instalación de transmisión zonal.
Zonal.
Sí.
Ok. Bien, ¿hay
sí.
¿Conjunto? Sí,
¿para qué?
Más elegante que ser un combo.
Ajá,
más elegante que ser un combo.
Hasta la ubicación. Hasta la 1247, perdón.
Sí, 1247.
Señora Presidenta, entonces corresponde revisar las indicaciones formuladas al artículo 20, el número 1253 a 1258, la primera del Ejecutivo, los restantes de sus señorías. Estas indicaciones proponen reemplazar este artículo por el que aparece consignado entre las páginas 374 y 377.
Presidenta. Sí, la 1247, perdón, no es la que dice artículo 24, en un plazo de 120 días contado de la publicación de la ley, los propietarios, arrendatarios, usuarios, ¿sí?
Ante la izquierda.
Sí, esta indicación chiquitita tiene por objeto, presidenta, que los, como regulamos el acceso a los sistemas de transmisión dedicados, y dijimos que estos van a tener acceso abierto en la holgura, y esa holgura se va a respetar en la medida, digamos, de que los dueños informen de que tienen compromisos, ya sea contractuales o proyectos futuros. Le estamos dando un plazo acá para que los dueños de Interacción y Transmisión Dedicada informen a la CNE, a la SEC y al coordinador, justamente, por así decirlo, para que establecer la línea base de el uso de los sistemas de transmisión dedicados. Eso. Claro. De esa manera, el coordinador va a poder determinar si hay capacidad de transmisión técnica disponible para algún entrante.
En este caso, el plazo de la 24ª es lo correcto, lo que ustedes quieren, porque es un plazo de 120 días, pero para que los propietarios, arrendarios, subpropietarios, deberán revisar copia de los contratos existentes.
O sea, eso podría ser 60, incluso. Estamos poniendo 120 porque hay que generar información, hay que... pero deberían tenerlo.
O sea que aprobamos aquello, digamos, como margen para la información. Ya. Y después lo que sigue...
Sí. Presidenta, perdón. La indicación que viene, que crea un artículo 25º transitorio, es la indicación que establece la transición en el sistema de remuneración, como ya lo hemos señalado. Esto que pase a pagarse el sistema de transmisión por parte de los clientes finales, tenía el riesgo de que los clientes finales tuviéramos un doble pago, porque ya como teníamos los contratos de energía, un valor de cargado por transmisión, no podía producirse ese doble pago. Entonces, lo que regula este 25º transitorio, con un artículo bastante complejo, es justamente esa transición. Y básicamente, en términos simples, lo que dice, mire, todos los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley van a mantener las normas de pago de la ley que hoy día estamos cambiando. Ahora, con dos modalidades, o sea, las energías asociadas a esos contratos. Primero, en el caso de los clientes libres más grandes, que están señalados en el artículo transitorio, se va a hacer una prorrata individual por contrato, y acá le pediría a la Secretaría que fuera muy explícita en el informe que es la prorrata individual es por contrato, donde en la medida que los contratos van, digamos, terminando su periodo de vigencia, se va agotando la vigencia, digamos, del actual mecanismo de remuneración, y por lo tanto va pasando al nuevo régimen. Como no podemos hacer esto por todos los contratos que hay en el sistema eléctrico, al resto de los clientes, especialmente los regulados, lo que hacemos es una transición que modela más o menos cómo están estructurados los contratos, y se hace una transición hasta el año 2034, de tal manera que los clientes los primeros años no paguemos esa transmisión porque ya está cargada en los contratos, pero en la medida que van muriendo esos contratos, los clientes vamos a ir pagando cada día una fracción más y los generadores eximiéndose de esa fracción. Básicamente eso es lo que regula, con cálculos bastante complejos que están puestos en el artículo, pero está, lo que está regulado es eso, Presidenta, para evitar el doble pago por parte de los clientes finales.
Senador García.
Presidenta, yo trato de seguir las palabras del asesor y trato de imaginármelo con los cuadros que están en la página 378, porque me imagino que son la instrucción de lo que está señalando, la 380 y la 382. La verdad que este artículo 25º podría ser una ley en sí misma, ¿verdad?
Sí.
Pero si tal vez nos pudiera explicar los tres cuadros que hay, porque
eso puede resumir
la 380, la página 380.
Sí.
Para poder ya.
Porque por ejemplo, en el cuadro de la 378, es al revés, pues partimos del 100%, va a terminar el 2034 en cero. Y además se cambia factores de ajuste pago centrales por factores de ajuste de pago por inyección. Imagino que son conceptos distintos. Después la 380, la suma de prorratas de clientes individualizados, y eso va del 0 al 32.13 al régimen permanente.
Claro.
A ver.
Presidente. Sí. Lo que estamos diciendo es que hoy día los generadores tienen que pagar, teóricamente, como hemos dicho, un 80% del costo de la transmisión, ¿cierto? Lo que hace esta primera...
aquí como hoy día funciona es con 80-20.
Sí.
Sí. ¿Ah? 80 está en el generador y 20 está, digamos, lo que estamos haciendo es justamente terminar con ese régimen para irnos, digamos, a que todo lo pague el consumidor. Y entonces, el tema es que como los contratos que se adjudicaron en las licitaciones pasadas, por el contrato a 20 años plazo, cuando estos se adjudicaron con un costo de la transmisión incluido. Entonces ya aquí uno tiene que ir matando los contratos vigentes y preparando la cancha para la situación nueva en la cual nos salimos del 80-20 y entramos a que todo el costo de la transmisión esté en el consumidor.
Presidente.
El motivo por el cual hemos traído toda esta cantidad de asesores, presidenta, es porque esto es efectivamente una ley por sí misma.
Presidenta, le pediría que el ingeniero Fernando Flató pudiera explicar el belga que tiene este artículo.
El búlgaro. Gracias. Presidenta, como señaló el secretario ejecutivo, hoy día el pago de la transmisión se hace a través de la técnica que hemos llamado 80-20, donde el 80% es pagado por las inyecciones, los generadores que inyectan, y el 20% por los retiros. Este artículo establece una técnica, yo diría, de vasos comunicantes, donde lentamente, durante 15 años, hasta el 2034, se va traspasando ese pago por inyecciones que realizan las inyecciones a un pago por parte de los clientes finales. Como los clientes están separados, individualizados por los grupos que ya señaló el secretario ejecutivo, si ustedes se fijan en las tablas, van a ver que la tabla asociada a los factores de ajuste de las inyecciones, sumada con los factores de ajuste asociados a estos dos grupos de retiro, siempre suma el 100%. Y lo que estamos diciendo ahí es precisamente que ese vaso comunicante hace que el traspaso de pago de las inyecciones se pague completamente, ni más ni menos.
No sé si requerimos una segunda explicación, quedó claro. ¿Verdad?
Presidenta, oigan, la tabla dice factura de ajuste de pago por inyección. Vamos al año 2020.
Ya.
Dice 95.52%.
Así es.
Si vamos a la suma de prorrata de cliente individualizado, el año 2020 da 1.95. Y si vamos al año 2020 de la tabla de clientes no individualizados, da 2.53. Sí. Si sumamos 2.53 más 1.95 más 95.52, nos da 100.
Ya.
Entonces, siempre las sumas de cada año da 100. Y lo que ustedes van viendo es que la tabla de factores de ajuste por inyección es la tabla de los generadores. Y desde pagar el 100% de ese 80%, va reduciéndose a 95, 88, 81 hasta llegar a cero. En el caso de la segunda tabla, que dice suma de prorratas de clientes individualizados, es lo mismo. Desde cero, respecto se ve, va subiendo 1.95 hasta llegar a ese porcentaje. Lo mismo con el caso de los clientes no individualizados. La única diferencia entre la tabla de los clientes individualizados y los clientes no individualizados es que los individualizados, lo que pudimos hacer fue aislar a los grandes clientes, son un total de 66 contratos aproximadamente, y esta tabla está construida en base a esos contratos, o sea, es la energía que tienen esos contratos con los años correspondientes, y por lo tanto, esta tabla está construida en base a una información real de contratos. Esta otra tabla está construida en base a la globalidad del resto de los contratos, y se hizo una simulación que de tal manera que fuera cayendo, o subiendo más bien el aporte de los clientes en los años. Entonces, por eso, al final, las tres tablas, todos los años suman 100%, bajando la generación, subiendo los clientes en distintas prorratas de acuerdo a la tabla.
¿Cuál es la diferencia entre los individualizados y no individualizados?
Sí. Los individualizados son los grandes clientes.
Entonces, 66 contratos.
Exactamente. Y básicamente, Presidenta, porque en realidad, ¿por qué lo hicimos así? Porque efectivamente, en estos contratos, son contratos grandes, habían algunas compañías grandes que, por ejemplo, decían, oye, mi contrato vence el 2022 y me vas a hacer pagar hasta el 2024. En cambio, había otras compañías que sus contratos les vencían el 2034. Entonces, era injusta la situación de estas compañías donde tenían distintos vencimientos. Entonces nosotros hicimos un trabajo de aislar la mayor cantidad posible de contratos por tamaño cliente. Si seguíamos al siguiente escalón, ya se nos sumaban demasiados contratos para hacerlo, y esto ya se nos transformaba en algo inadministrable. Entonces llegamos hasta la máxima cantidad de contratos que podíamos ver uno a uno, y esta es la situación como perfecta. Es por contrato la transición. Como en la otra fórmula no podemos hacerlo por contrato, hicimos una bolsa general.
Una bolsa general.
Exactamente. Eso es.
Solamente señalar, Presidenta, que este es uno de los temas que con los equipos asesores consumió más tiempo, ¿no? Porque obviamente aquí hay una transición que es bien delicada, que supone harta tecnicismo, y donde efectivamente está seguido.
Sí, me volvió a surgir la duda, la certeza que nosotros tenemos al dejar de pagar el inyecta, digamos, el generador, y empieza a pagar los clientes, digamos, tenemos certeza que va a ir bajando.
Sí.
Lo vimos por la holgura, pero ¿qué otro elemento más me da mi certeza de que en realidad efectivamente con este traspaso de verdad vamos a ir bajando el costo? Porque eso es uno de los objetivos, no solo queremos líneas robustas, sino que también con menos costo para el cliente.
Bueno, siempre, Presidenta, lo que dijimos fue que como este cargo era de responsabilidad del generador.
Del generador, y ahora
el
pasa...
El generador lo estimaba.
Sí, eso es cierto.
Y le ponía un premio.
Ya.
Y como tenía riesgo para él, lo que hacía era...
Inflar.
Obviamente inflarlo. Y generaba, mire, a veces con buenas razones, otras veces con no tan buenas razones, un cargo que de verdad era... un cargo que no correspondía. Hoy día lo que estamos haciendo es transparentar esto, sincerar esto y decir, ¿sabe qué más? No me haga esta intermediación, no quiero que usted se meta en este cuento de la transmisión la vamos a pagar a lo que vale, y por lo tanto nuestra convicción es de que al dejar esto directamente basado en lo que es y no en lo que se estima, ese premio es lo que Andrea ha mencionado como los $5 que esperamos que se reduzca el costo de la transmisión, y que eso es lo que esperamos que reduzca también esos $5, el impacto que este proyecto puede tener en los costos de la licitación de julio.
Me pidió la palabra el señor García Budó,
sí. Yo creo que ha sido bastante claro el ministro en esto, porque lo primero que nos explicó justamente cuando ingresó este proyecto, aquí tenía dos caminos. Uno justamente era transparentar los costos de transmisión que hoy día están, por decirlo, inflado o no bien ajustado a la realidad muchas veces. Y el tema es el siguiente: cuando hay contrato hasta el año 2034, la verdad que esa situación se va a mantener durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces la pregunta mía va, ¿qué porcentaje de los contratos van a estar en esta situación de transición y durante muchos años? Porque a la larga esto no va a ser... muy automático, va a ser muy lento.
Una pregunta, la verdad, no sé si el senador García es similar o no. No,
porque el ministro, una duda que yo tenía respondiendo su consulta, me...
Nosotros estimamos que, a ver, aquí hay dos situaciones distintas. Uno es cómo el consumidor va a empezar a recibir esta rebaja
y a pagar lo que corresponde.
Eso requiere una transición, eso es lo que toma los 20 años.
Pero, largo, ¿no?
Sí, pero momento. Pero mañana, 27 de julio, vamos a ver que cuando aparezca la nueva oferta por la electricidad que estamos licitando ahora, estos 12.000 gigawatt-horas, esos $5 van a aparecer al tiro. Van a aparecer al tiro para los pedidos, digamos, a partir del cual se licita la energía.
¿Pero qué porcentaje es ese?
Lo que pasa es lo siguiente, que como estos contratos son a 20 años y uno está licitando energía todos los años, así como las cuentas de la luz suben de a poquitito, también bajan de a poquitito, porque no es que todos los contratos venzan mañana, sino que estamos, digamos, con los contratos que un vigésimo de ellos, teórico, vence cada año. Entonces las cuentas de la luz van bajando en la medida en que van saliendo los contratos caros y entrando contratos baratos. Entonces, si entran contratos con costo de transmisión más barato, estos van entrando poco a poco en el pool de los contratos que son los que determinan el precio de energía final que paga el hogar. Entonces, ese es el problema. Por eso tampoco nos damos cuenta cuando las cuentas de la luz van subiendo, porque van subiendo, digamos, también de a poco. no es de un día para otro que cuando se apagó el gas argentino apareció todo eso en la cuenta de la luz. Empezó a aparecer, ¿verdad?, cuando ya los contratos argentinos o con gas argentino empezaron a vencer. Ese es el problema que tiene. Pero lo que sí yo les puedo decir es que en las licitaciones del 27 de julio ya las ofertas que vamos a recibir son ofertas que tienen, digamos, este nuevo elemento, que es que una nueva ley de transmisión saca de la responsabilidad de la empresa creadora la inyección.
Don Andrés.
Presidenta, y complementando ese ministro, adicionalmente, porque también nosotros veíamos que podíamos mantener hasta muchos años esto, el propio artículo transitorio contempla un mecanismo fast track de adecuación al nuevo régimen. Entonces, pues, si por acuerdo entre el suministrador con el cliente acuerdan bajar el precio de la energía del contrato, en un cargo equivalente a lo que es el costo de la transmisión, van a la CNE y le dicen: mira, nosotros tenemos un acuerdo y queremos bajar en tantos dólares el megawatt hora. Si la CNE lo aprueba porque ve que fue una negociación adecuada y por lo tanto lo que se está bajando, ese contrato sale de este régimen y entra al nuevo régimen. Lo que nosotros estamos viendo en las señales que se están dando en el mercado, presidenta, es que es muy probable que la mayoría de los generadores entre este mecanismo, trate de negociar con los clientes este mecanismo. ¿Por qué? Porque, como yo les señalaba, el mecanismo de cálculo es tan complejo y genera tanta incertidumbre hacia el futuro, por lo tanto, que es tan incalculable lo que va a pagar a futuro, que en realidad lo que se va a preferir muy probablemente es hacer una negociación de precio y dejar el tema de la transmisión como un elemento de incerteza en la relación contractual. Entonces, el propio transitorio dice: mire, el régimen, para que no pague dos veces los clientes, va a durar hasta este año. No obstante, los contratos pueden empezar a salir si es que hay acuerdo entre generador y cliente, pero ese acuerdo, para que no sea algo complejo, tiene que pasar por el regulador para su aprobación.
¿Piensan de que de verdad a la generadora le interesa pasar, sí, a ese nuevo sistema? Porque sí, supuestamente se inflaban, de alguna manera estaban cubiertos, claro, y probablemente, claro, con ganancia extra.
Sí, claro. Depende de los contratos que
tengan. Probablemente, presidenta, lo que se va a producir es que
les ha ido gustando, presidenta.
Les ha ido gustando,
digamos. Un poquitito, o sea, la hemos ido, digamos, induciendo.
Yo creo que los dos inflaban la tarifa, ¿no? ¿Generadores y transmisores?
No, el transmisor es regular. Ah,
regular.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Entonces, esto vamos a ver los dos puntos que se acuerdan. Es un articulazo, digamos.
No, no. Cuando lo hablo de esto en seminario, digo: los que no lo han leído tienen que leerlo en la mañana temprano con un café muy cargado. Que es un artículo muy, muy complejo.
Lo damos entonces por.
Por aprobar. Sin café.
Conste que no era en la mañana.
Claro, que abrir la mañana. Tengo que abrir cuatro ventanas.
Podréis cuatro ventanas.
Ok.
Bien. Señora presidenta, muy bien. Finalmente, las indicaciones 1259 a 1264 en la página 385 del comparado son indicaciones que proponen introducir un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. Lo dispuesto a los incisos tercero y siguientes del artículo 158 de la presente ley regirá para todos los contratos vigentes a partir de la publicación de la presente ley.
¿Cuándo?
Bien. ¿Estamos?
Sí.
Bien.
Presidente.
Sí. Queridos colegas.
Yo quisiera decir
palabra emotiva al cierre.
Sí, yo quisiera presidenta, decir que no cabe ninguna duda de que tienen razón aquellos que han señalado varios seminarios y encuentros de que esta es la ley eléctrica más importante que se ha tramitado en Chile en los últimos 85 años. Es una ley que tiene un tremendo impacto en muchos aspectos, de la ley territorial, remuneración, coordinación del órgano de despacho. Yo quisiera, presidenta, decir algo que creo que es de toda justicia, y es de que una ley de tanta complejidad solo es posible porque han habido equipos asesores por el lado, digamos, de ustedes, que han trabajado muy, muy profesionalmente, muy arduamente, en un espíritu de mucha transparencia y buena comunicación con los equipos de la CNI y del Ministerio. Yo quisiera, en primer lugar, reconocer y agradecer ese trabajo, porque es un trabajo que no solamente ha dado buenos frutos, sino que además creo que genera una confianza en que como país somos capaces de enfrentar este tipo de desafíos de esa manera. Agradecer también a la Secretaría Ejecutiva, a la Secretaría de la Comisión, porque la verdad es que ha sido bueno. Cuando yo leí en la prensa que eran 1.200 indicaciones, no podía creer, y había tempranísimo a Andrés para preguntarle qué era esto, y era, porque la verdad, claro, de cada indicación son distintas, porque son los senadores, cada uno representaba también adelante del Ejecutivo. Finalmente, Presidenta, agradecerle a usted su liderazgo en esta comisión, la paciencia, el compromiso que ha demostrado, el tiempo que nos ha dedicado a través suyo a cada uno de los senadores, porque este es un proyecto pesado, difícil y muy trabajoso. Y por lo tanto, esto es lo que la opinión pública y esto es lo que la gente no sabe en Chile. ¿Ah? Que aquí ha habido trabajo, compromiso, dedicación y mucho, mucho esfuerzo de parte de ustedes. Quería agradecer eso.
Bueno, bien, agradecer por supuesto a los asesores que trabajan intensamente en nuestra secretaría, desde luego, y al gobierno, que ha sido bien eficaz en esto, realmente notable. Y agradecerle a todos que hayamos podido ir viendo indicación por indicación y bueno, tratando de generar ¿cómo vamos en términos de cronograma? Yo lo quisiera saber.
Mañana estará.
Después de las felicitaciones.
Ahora el trabajo. Entonces sería bueno saber cómo viene. Yo supongo que tenemos toda la semana regional para que pueda salir, digamos, el informe.
Lo que diría, señor Presidente, es que el informe esté listo para su firma el día martes, entiendo, 31.
Sí,
31.
30 o 31. 31, exacto, lunes 30. La sesión de la comisión el próximo viernes.
Varias. 5, 6, 7.
Lo que pasa es que prolongaba más horas el miércoles. Y bueno, tuvimos extra sesiones extra.
Siete sesiones.
Con las 20 horas.
Sí, no lo sé, pero es un buen número de sesiones. Entonces, esto estaría teóricamente para el informe listo eventualmente para que dé.
Para
la firma.
Muy bien. Gracias, señora.
Muchas gracias.
Y eso que le escribí en papelito, es verdad, porque yo quiero traer el viejo más sexy. Señor García, agradecer su participación y le prometí un proyecto más sexy para el futuro.
Pero los otros proyectos para la presidencia nuestra son más interesantes.